Videojuegos para aprender, ¿eh? Para entrenar, incluso mejorar la salud. ¿Es posible que un juego sirva para algo más que, bueno, simplemente entretener? Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los juegos serios.
Exacto. Vamos a explorar qué son, basándonos en el trabajo de Nuria Medina Medina, de la Universidad de Granada. Veremos para qué sirven, dónde se usan y, sobre todo, qué hace que funcionen. ¿O qué no?
Perfecto. O sea que la idea no es completamente nueva, ¿verdad? Aunque esto de Serious Games suene muy moderno. Creo que ya en los 70 un tal Clark Abt hablaba de juegos de mesa para enseñar cosas.
Así es. Pero, digamos, el empujón fuerte, ya centrado en videojuegos, vino a principios del siglo XXI. Gente como Ben Sawyer o Michael Saida.
Ah, sí.
Saida, que estuvo metido en America's Army, ¿sabes? Aquel simulador militar.
Sí, sí, me suena mucho.
Pues él dio una definición bastante clave. Usar el entretenimiento de los videojuegos para conseguir objetivos de formación, educación, salud, políticas públicas, bueno, cosas serias, vamos.
America's Army es un ejemplo clarísimo de formación y bueno, hasta de reclutamiento, ¿no? Pero por lo que comentas, las aplicaciones van muchísimo más allá.
Uf, muchísimo. El abanico es enorme. Tienes juegos para salud, ¿eh? Para enseñar hábitos saludables o ayudar en rehabilitaciones.
Ajá.
También para formación en empresas, entrenamiento militar, por supuesto, educación en colegios e institutos, incluso en ciencia o política. Y aquí entran conceptos como el edutainment, ¿sabes?
Sí, eso de mezclar educación y entretenimiento.
Exacto. La idea es que aprendas casi sin darte cuenta porque estás jugando.
Vale, pero aquí hay un punto importante que se menciona en el material. No vale cualquier cosa, no. Para que un juego serio funcione, hace falta un equipo muy, muy variado.
Fundamental. No basta con un programador y un diseñador. Necesitas, claro, a los desarrolladores, artistas, diseñadores de sonido, guionistas, pero también, y esto es crucial, expertos en el tema del juego.
O sea, médicos si es de salud, profesores si es de educación.
Eso es, porque el juego tiene que cumplir lo que llamamos la doble calidad.
¿Doble calidad?
Sí, tiene que ser bueno en lo serio, o sea, eficaz para su propósito. Enseñar, entrenar, concienciar, lo que sea. Y, a la vez, tiene que ser bueno como juego.
Claro, que enganche, que sea divertido.
Exacto. Inmersivo, con un reto justo. Si falla en una de las dos cosas, el juego serio, pues, no funciona. O es aburrido y nadie lo usa, o es divertido pero no cumple su objetivo real.
Me imagino que conseguir ese equilibrio es complicado. ¿Cómo se hace para que el objetivo serio no parezca un pegote, algo forzado dentro del juego?
Pues esa es la clave del éxito, la integración total. El objetivo tiene que formar parte de la mecánica del núcleo del juego. No puede ser un añadido.
Entiendo.
Por eso cada vez se tiende más a lo que se llama codiseño.
¿Codiseño? ¿Qué es eso?
Pues involucrar a los propios usuarios finales, ya sean pacientes, estudiantes, trabajadores, en el proceso de creación.
Ah, claro.
Así te aseguras de que el juego responde a sus necesidades reales y además le resulta atractivo y útil desde el principio.
Tiene todo el sentido. Oye, y hablando de mecánicas, ¿qué tipo de juegos suelen ser? ¿Son todos simuladores súper complejos? Porque es un poco la imagen que uno puede tener.
Es una idea bastante extendida. Sí, pero no necesariamente. La simulación es muy útil, claro. Sobre todo para entrenar habilidades prácticas, ¿no? Imagina un simulador de cirugía o de vuelo.
Claro.
Pero fíjate, un estudio que analizó juegos publicados durante décadas encontró que los más frecuentes eran los puzzles.
¡Anda!
Los puzzles.
Sí.
Seguidos de simulación, acción y estrategia. Muchos además son híbridos, mezclan géneros. Al final, la elección depende mucho del objetivo concreto, del público al que te dirijas y de la experiencia que quieras crear.
En el material se dan ejemplos muy buenos. En salud, por ejemplo, se hablaba de Remission.
¡Uf! Remission es un caso de estudio fantástico. Ayuda a jóvenes con cáncer a entender mejor su enfermedad y sobre todo a seguir el tratamiento, que a veces es duro. El juego les motiva.
¡Qué interesante!
O en educación, tienes cosas como Dragon Box, que enseña álgebra de una forma súper intuitiva, casi sin números al principio.
Álgebra jugando.
Exacto. O adaptaciones de juegos que ya existen, como Minecraft Edu.
Ah, sí, la versión educativa de Minecraft.
Eso es. Que se usa para desarrollar competencias espaciales, colaboración, creatividad. O incluso Civilization para aprender historia.
Vaya, las posibilidades son enormes. Entonces, viendo lo complejo que puede ser crear uno bueno, Si una institución, una empresa o quien sea quisiera usar un juego serio, ¿qué opciones tiene?
Pues, a grandes rasgos, tres caminos. El primero, usar un juego serio que ya exista. Hay catálogos, bases de datos. Buscas uno que encaje y que, importante, tenga calidad demostrada.
Vale, buscar algo ya hecho.
La segunda opción es adaptar un juego comercial. Aprovechas que el juego ya es divertido, que engancha.
Como lo de Minecraft o Civilization.
Exacto. Pero claro, ahí necesitas guiar muy bien cómo se usa para que cumpla el objetivo serio, hacer un seguimiento.
Entiendo, adaptar el uso.
Y la tercera vía, pues, es desarrollar uno a medida. Es la que te asegura un ajuste perfecto a tus necesidades, pero lógicamente es la opción más cara y compleja. Requiere tiempo, un buen equipo.
Claro, la más costosa. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal, diríamos que los videojuegos son herramientas mucho más potentes y versátiles de lo que a menudo se piensa, ¿no? Con aplicaciones serias y con potencial de transformar cosas.
Sin duda. El potencial es gigantesco, siempre y cuando se haga bien, primando esa doble calidad y la integración real entre el juego y el propósito. Y esto, bueno, nos lleva a una reflexión final, quizá un poco más allá.
A ver.
Ya estamos viendo cómo estos juegos influyen en la formación individual, en la salud de las personas, en la concienciación sobre ciertos temas. Pero, ¿y si pensamos a lo grande? ¿Cómo podrían las futuras generaciones de juegos serios ayudarnos a enfrentarnos o al menos a modelar y entender mejor retos globales enormes?
¿Te refieres a cosas como el cambio climático, por ejemplo?
Por ejemplo. O la gestión de recursos escasos, la desigualdad social. ¿Podrían diseñarse juegos serios que nos permitan explorar soluciones colaborativas, entender sistemas complejos de maneras que hoy, pues, ni imaginamos?
Vaya, es una pregunta potente, desde luego. Deja mucho en qué pensar sobre el futuro de todo esto.
Bueno, esperamos que esta inmersión en el mundo de los juegos serios haya resultado como mínimo interesante.
Seguro que sí. Gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer.
Igualmente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.